¿Tiene dudas de vez en cuando sobre si es o no un verdadero creyente? ¿Sobre si es salvo o no? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, estará concluyendo la exposición de la primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 5, donde el apóstol Juan nos entregará unas cuantas pruebas para que podamos saber, sin duda alguna, si es que verdaderamente tenemos vida en Jesucristo.
Un canal de televisión llamado Tribunal TV debutó hace un par de décadas. Hoy lleva por nombre True TV. Cuando comenzó, abundaban los escépticos que dudaban del éxito del canal. O sea, la idea de un canal que transmitiera tribunales y juicios y juzgados no parecía tener mucho atractivo para los consultantes televisivos. Pero Tribunal TV debutó el 1 de julio de 1991, con juicios ya en progreso. Robert Scott Hill estaba siendo juzgado en Florida, acusado de matar a su suegra 25 años atrás. Un caso en el cual el mismo hijo de Robert Hill, ahora un detective, era el testigo principal en contra de su padre. La profesora Pamela Smart estaba también en juicio por persuadir a su estudiante y amante de 17 años a matar a su marido, pero no enfrente del perro, le había dicho, porque no quería traumar al perro. Bueno, Robert Hill fue hallado inocente y Pamela Smart culpable. Y para sorpresa de muchos en la industria, Tribunal TV fue un éxito. De hecho, 10 años más tarde, los ratings demostraban que Tribunal TV, ahora llamado True TV, era el canal de televisión con más crecimiento en los Estados Unidos, con 65 millones de televidentes alrededor del mundo y ganancias publicitarias que superaban los 50 millones de dólares al año. Y es que es interesante ver cómo se desarrolla un juicio, ¿no? Nos ponemos mentalmente de parte del jurado y con intriga pesamos la evidencia. Pueden ser evidencias circunstanciales o gráficas, como fotografías o videos, evidencias físicas como el arma usada en el crimen, evidencias forenses como un rastro de ADN, y a todo esto agregue las declaraciones de testigos, los elocuentes discursos de los abogados, y tendrá un gran drama en la corte digno de ser televisado. Ahora, cuando llegamos al capítulo 5 de la primera carta de Juan, vemos que el apóstol Juan está tomando el rol de un abogado divinamente inspirado, presentando su caso a favor de la verdad del cristianismo, dando una pieza de evidencia a la vez. Si estuvo con nosotros en nuestro último estudio, recordará que Juan hizo la maravillosa y audaz afirmación de que los cristianos son victoriosos. ¿Y cuál es la base del cristiano para decir que es victorioso? Veamos lo que dice 1 Juan 5:5, donde el apóstol escribe: ¿Quién es el que vence al mundo? El que vence al mundo es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, la persona que llega al veredicto que Jesús es el Hijo de Dios ha logrado la victoria en la fe. Ahora Juan inmediatamente siente la necesidad de proveer evidencia para fundamentar su veredicto. Juan, ¿qué evidencia puedes traer para afirmar que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Puedes darnos alguna evidencia física y tangible? ¿Algún testigo que nos muestre sin duda alguna que Jesús es realmente el Hijo de Dios? Y es que este no es solo el juicio del año o el juicio del siglo. Y esto no es para un programa de televisión. Este veredicto es lo que determina nuestro destino eterno. Juan parece anticipar estas preguntas, y ya que su intención en este capítulo es remover toda duda de la mente y corazón del cristiano y afianzar nuestras convicciones, el apóstol nos va a proveer tres formas de evidencia. Tres evidencias que Jesús es el verdadero Mesías. Evidencia número 1, agua. Evidencia número 2, sangre. Y evidencia número 3, espíritu. Ahora note el versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Lo primero que quiero que notemos aquí es la frase, este es Jesucristo que vino. Y note que está en tiempo pasado. Él vino. El Mesías, Jesucristo, ya vino. Juan usa el tiempo aoristo para declarar que la venida del Mesías ya se había convertido en una realidad histórica. Técnicamente no estamos esperando la venida del Mesías, estamos esperando el regreso del Mesías, porque él ya vino una vez. ¿Y cuál es la evidencia, Juan? Note el versículo 6 nuevamente, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. En el original, agua y sangre tienen el artículo definido detrás. Literalmente se leería el agua y la sangre. Y Juan hace esto para demostrar que estos son eventos distintos, separados en la historia. En otras palabras, hay dos momentos específicos en la historia que evidencian que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Mesías. Un evento tiene que ver con agua y el otro con sangre. Y claramente están en ese orden. Así que, ¿qué eventos en la biografía de Jesús se relacionan con el agua y con la sangre? Primero que nada está su bautismo y los eventos que lo rodearon, los milagrosos sucesos que probaron que él estaba a punto de empezar su ministerio mesiánico. ¿Y qué acerca de la sangre? Obviamente no hay evento más sangriento en la vida de Jesús que su crucifixión, cuando él derramó su sangre para que podamos ser justificados a través de la fe. Romanos 5:1. Juan está señalando aquí los límites del ministerio de Jesucristo. Su ministerio comenzó con su bautismo y terminó con su crucifixión y luego su resurrección. Un autor lo puso de esta forma, Jesús inició su ministerio de salvación por medio del agua del bautismo y consumó su obra de salvación por medio de la sangre de su crucifixión. Su bautismo caracteriza su vida perfecta. La crucifixión caracteriza su muerte redentora. O en otras palabras, el agua fue la evidencia de su vida divina y la sangre fue la evidencia de su obra divina. Así que lo que Juan hace aquí es apuntar hacia la evidencia de la autenticidad de Cristo al mostrarnos estos dos eventos claves. Un evento inició su ministerio y el otro evento culminó su ministerio. Así que le invito a que retrocedamos en el tiempo hacia estos dos eventos y miremos la evidencia que lo rodea. Evidencia que, clara y milagrosamente, probaron que Jesús es el Hijo de Dios. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, y veamos con un poco más de detenimiento esta primera evidencia, la evidencia del agua. Un profeta de los tiempos del Antiguo Testamento llamado Juan, no el apóstol Juan a todo esto, sino Juan el Bautista, aparece en escena invitando a todo judío a identificarse con su mensaje de arrepentimiento y anticipación por la venida del Mesías. Note el versículo 13, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ahora Juan sabía que Jesús no necesitaba demostrar arrepentimiento al ser sumergido en el Jordán, porque él no tenía pecado del cual arrepentirse. Pero Jesús va a ser bautizado por una razón diferente. Él mismo dice en el versículo 15 que era conveniente cumplir así toda justicia. O sea, Jesús dice, en este momento es conveniente, es apropiado. ¿Y por qué era apropiado para Jesús el bautizarse? Era apropiado porque Jesús está identificándose con el pueblo de Dios. Él está mostrando una señal externa de obediencia al mensaje de Dios a través de su profeta. Él está señalando el comienzo de su ministerio público. También está presentándose de forma pública como el Cordero de Dios por el profeta de Dios. Y finalmente, y lo más importante para Juan en esta primera carta, este evento, su bautismo en agua, va a proveer un testimonio físico, una evidencia innegable de parte del Trino Dios de quién es Jesús. Note el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La voz de Dios el Padre hace eco desde lo alto, y todos los que están presentes en el río Jordán escuchan, «Este hombre es mi Hijo». Jesús es el Hijo de Dios, 1 Juan 5. Y note esto, Dios el Padre, aquí en Mateo 3, está realmente citando desde su misma palabra inspirada, intencionalmente y estratégicamente. La primera parte, «Este es mi Hijo amado», es una cita del Salmo 2, versículo 7, un salmo que todo judío aceptaba como una descripción del Mesías, el Rey divino que había de venir. Y la segunda parte, «En quien tengo complacencia», viene de Isaías capítulo 42, versículo 1, donde la descripción del Mesías sufriente culmina en Isaías 53. Y allí se nos dice que el Mesías vendría como un cordero que sería llevado al matadero. En Isaías 42:1, Dios el Padre dice que Él pondría su espíritu sobre el Mesías. Y aquí, en su bautismo, vemos al Espíritu descender en forma de paloma, mientras el Padre cita un par de versículos del Antiguo Testamento que describen al Mesías y efectivamente dice, «Aquí está». El Hijo de Dios, el Mesías, destinado a sufrir, el Cordero de Dios que vino para morir por los pecados del mundo, está aquí. El Rey ha llegado. Pero su primera corona sería hecha de espinas, y su primer trono sería una cruz. Este momento clave es la evidencia número uno de Juan en su carta para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, el agua. Pero el apóstol deja en claro en 1 Juan 5:6 que la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, no es solo este evento que involucra agua, sino que también otro evento que involucra sangre. La sangre hace referencia a la muerte de Jesús sobre la cruz. Pero Juan tiene más en mente cuando trae esta evidencia de la crucifixión. Los falsos maestros estaban diciéndole a la iglesia que el Hijo de Dios no podía morir. Pero Jesús, habiendo ya probado ser el Hijo de Dios en su bautismo, ciertamente murió. Él derramó su sangre. Además, los gnósticos estaban diciendo que Cristo era solamente un espíritu divino que descendió sobre Jesús en su bautismo, pero que lo dejó en la cruz. Y por lo tanto, Jesús murió siendo un simple hombre común y corriente. Pero observe ahora cómo Juan refuta esta falsa enseñanza en el versículo 6. «Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre». Y note que para enfatizar, Juan continúa diciendo, «No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre». De hecho, cuando Jesucristo resucitó, Él rápidamente se le apareció a dos discípulos desanimados que estaban volviendo desde Jerusalén a esa pequeña aldea llamada Emaús, y Jesús les dijo, «¿No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera estas cosas y entrara en su gloria?» Lucas 24:26. Jesús, el Cristo, fue bautizado con agua, y Jesús, el Cristo, fue clavado en una cruz, donde derramó su sangre por nosotros. El cristianismo es una religión sangrienta. Es la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. El cristianismo no es una religión donde la humanidad sacrifica su vida por un Dios. El cristianismo es la única religión donde Dios sacrifica su vida por la humanidad. El sacrificio de Cristo fue ilustrado en el Cordero de la Pascua por siglos. La sangre de Cristo se había ilustrado en los sacrificios diarios en el templo. El derramamiento de sangre por parte de Cristo fue el último sacrificio expiatorio y el único sacrificio necesario para limpiarnos de todo pecado. En la Biblia encontramos consistentemente esta doctrina de Cristo como el Cordero expiatorio. Por ejemplo, la Pascua ilustraba la muerte de Cristo con el sacrificio del Cordero Pascual. Isaías 53 profetizó del sufrimiento del Cordero. Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios. La cruz del Calvario fue empapada con la sangre sacrificial del Cordero de Dios. Y las huestes celestiales aún ahora cantan en el cielo y alaban al Cordero resucitado y exaltado. Y un día nosotros también nos vamos a unir a su canto, el cual el mismo apóstol Juan escuchó cantar y dice: «El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, o cantar aún, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, del 11 al 14. La decisión más importante que usted va a tomar en su vida es el veredicto que tome acerca de este Cordero. ¿Es él su Cordero sacrificial? Y es que la música no solo empieza en el cielo. Usted puede encontrarse entre aquellos en la iglesia que se glorían en la cruz de Cristo y cantan: «Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él». ¿Es usted uno de aquellos que cantan esta verdad? ¿Es Cristo su Cordero expiatorio? Quizás usted diga: «He estudiado un poco de historia y la verdad es que la crucifixión no tiene nada de especial, o sea, era algo común en los días de Jesús. A Roma le encantaba este tipo de sentencia cruel y dolorosa. De hecho, Josefo, el historiador del primer siglo, escribió que más de 1,000 personas fueron crucificadas en esa región el mismo año que Cristo fue crucificado». Y sabemos a partir de los registros históricos que para cuando Cristo fue crucificado, los romanos ya habían crucificado a más de 30,000 hombres solo en Israel. Muchos de ellos en el mismo monte que llamamos Calvario. Entonces, ¿dónde está la evidencia de que su muerte significó algo más que la muerte de cualquier otra persona? Bueno, volvamos una vez más por unos instantes a esta escena descrita en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Se nos dice en el versículo 45 que mientras Cristo colgaba en la cruz, repentinamente a las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde cayó literalmente gran oscuridad sobre la tierra. El lenguaje aquí enfatiza la totalidad de la oscuridad. El tumulto y las burlas en contra de Jesús evidentemente habían cesado. Una espeluznante oscuridad lo cubría todo. Una de las plagas de Egipto había sido oscuridad por 3 días, y desde entonces este tipo de oscuridad había quedado para siempre relacionada con la primera Pascua y el juicio de Dios. Estas 3 horas eran claramente un paralelo de ese juicio, solo que esta vez era Jesús quien estaba experimentando vicariamente el juicio de Dios el Padre en nuestro lugar, siendo el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y luego Jesús clamó, sintiendo el abandono del Padre mientras por primera vez en la historia el Hijo y el Padre se separaban. Cristo había sido abandonado por sus discípulos, traicionado y luego negado. Había sido rechazado por la nación judía y sus líderes. Había sido condenado por las autoridades y su propio pueblo. Estaba recibiendo burlas de parte de sus enemigos, los soldados, los líderes judíos, incluso criminales. Estaba sufriendo absolutamente solo. Y ahora, él es abandonado por su mismo Padre. Pero luego, Cristo clama victoria. Consumado es. Como dice el versículo 50. Quizás usted, querido oyente, sea abandonado, rechazado, traicionado, negado, condenado, burlado, o aún incluso asesinado. Pero la muerte sangrienta de Jesucristo significa que usted nunca va a ser abandonado por Dios. Y luego el versículo 51 nos informa que el velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Esto me encanta. Piense qué es lo que esto significó para los sacerdotes y líderes religiosos que habían planeado crucificar a Cristo. Esta cortina tenía 18 metros de alto y 15 centímetros de grosor. Era una tela pesada con hermosos querubines, ángeles, bordados en tonos azules. El lenguaje en este texto aquí da a entender que el velo se rasgó con violencia. O sea, la tela no se rasgó lentamente, sino que en un rápido y milagroso momento, esa cortina fue rasgada desde arriba hacia abajo. Esta era indudablemente la mano de Dios, como si estuviera diciendo, «Todos ahora pueden entrar a mi presencia, gracias al sacrificio de mi Hijo, Jesucristo». Mateo registra que un terremoto sacudió toda la región. Y como si no fuera evidencia suficiente de que Jesús era exactamente quien él dijo ser, algo más ocurrió mientras el cuerpo sangriento de Cristo colgaba sobre esa cruz. Mire el versículo 52. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué tal es evidencia? Personas que sabe que han estado enterradas por años salen de sus tumbas y aparecen en la puerta de su casa. Y no son zombies a todo esto, y no están corriendo por todos lados atacando y comiendo personas. Evidentemente recibieron cuerpos glorificados e ilustraron el poder de Jesucristo para dar vida a todo aquel que cree en Él. El lenguaje indica que ellos, tal como Cristo después de su resurrección, aparecieron a muchos, por un tiempo, para luego ascender al Padre. ¿Puede imaginarse ser uno de ellos? ¿Sabe qué? Un día lo será. Jesús había dicho antes, parado delante de la tumba de Lázaro, «Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí va a vivir aún después que muera». Juan 11:25, parafraseado. Y luego dio una evidencia de lo que había dicho. «Lázaro, sal fuera». Y eso vamos a experimentar todos nosotros los que hemos creído en Cristo un día. Aquí está la evidencia que respalda el veredicto de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tenemos la milagrosa evidencia del agua de su bautismo y la milagrosa evidencia de su sangrienta crucifixión. Esas son evidencias externas. Pero Juan agrega una evidencia más antes de continuar. Las primeras dos fueron evidencias físicas, externas, de la autenticidad de Cristo, pero esta tercera evidencia es invisible e interna. Volvamos por un momento a la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 6. Allí dice, «Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad». En otras palabras, la misma naturaleza del Espíritu Santo es decir la verdad. Y en varias partes del Nuevo Testamento el Espíritu nos manda a exaltar y a seguir y a confiar en Jesucristo. Permítame agregar en este momento que, desafortunadamente, en las traducciones más antiguas de la Biblia en español, como la Reina Valera o la Biblia de las Américas, hay una frase agregada en el versículo 7 por un hombre llamado Erasmo en el siglo XVI. Él agregó una frase acerca del testimonio del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Una frase que desde entonces ha creado un montón de debate. Y es desafortunado porque esta inclusión en nuestras Biblias no cambia la doctrina de la Trinidad, pero sí afecta la interpretación de este pasaje. Esta frase se agregó porque algunas personas querían fortalecer la doctrina de la Trinidad. Y por esta presión, Erasmo reaciamente agregó la frase en su tercera edición del Nuevo Testamento griego, que se convirtió en parte de la familia de manuscritos conocidos como el texto recibido. Escuche, la doctrina de la Trinidad puede y debe sustanciarse a partir de otros textos, como los que hemos estudiado ya. Si leemos el bautismo de Jesús, ¿qué es lo que encontramos? El Padre está hablando desde el cielo y el Espíritu de Dios está descendiendo sobre Jesús, el Hijo de Dios. Pero note, tal como hemos pasado todo este tiempo observando hoy, el apóstol Juan no está refiriéndose a la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo aquí. Ese no es el punto. Él está refiriéndose a la Trinidad de evidencia innegable que encontramos en el agua del bautismo, la sangre en la crucifixión de Cristo. Y ahora llega el testimonio de la verdad ligada a la persona del Espíritu Santo. De hecho, Juan está conectando este tema con la próxima frase. Note el versículo 8, que está mejor traducido en la NBI. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Literalmente, estos tres dicen la misma cosa. Juan escribe que el Espíritu da testimonio. Y a todo esto, él no solo nos dice la verdad. Juan enfatiza en el versículo 6, note, porque el Espíritu es la verdad. Él no tiene que poner su mano sobre una Biblia y jurar que va a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque su misma naturaleza es verdad. Y es su rol dar testimonio de Cristo, exaltar a Cristo, el Salvador, delante de toda la humanidad, guiar al creyente en su misión al liderazgo soberano de Jesucristo. Así que el versículo 8 concluye: tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo. En otras palabras, si fuera a separarlos, les contarían la misma historia. Y el tiempo presente de este verbo nos informa de la continua actividad de estos testigos en revelar la verdad de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre el estrado, ellos van a decir y señalar los mismos hechos. No como unos cuatro niños que un día llegaron tarde al colegio y le dieron la excusa al profesor que en el camino se les había reventado un neumático. El director inmediatamente los separó en cuatro habitaciones distintas y luego le preguntó a cada uno la misma pregunta: ¿cuál neumático fue? Tuvo cuatro respuestas diferentes: agua, sangre y espíritu. Estos son los testigos que Juan ha llamado el día de hoy. Y estos testigos le contarán siempre la misma historia: que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, que realmente vivió y murió y resucitó para darnos vida.
Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org. También le invitamos a contactarse con nosotros a través del correo electrónico info@sabiduriaespanol.org. Sabiduría para el Corazón es un ministerio que se sustenta gracias a las donaciones de sus oyentes. Sus ofrendas de amor hacen posible que por la gracia de Dios sigamos tocando las vidas de miles de personas con la exposición fiel de la palabra del Señor. Hasta entonces, que el Señor le bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa, En Sabiduría para el Corazón.